Bien, pues vamos a continuar recorriendo esta preciosísima carta de Santiago, la Epístola Universal de Santiago. Hemos estado viendo todos estos temas que han sido maravillosos del capítulo 1. Ya recorrimos del versículo 1 al versículo 18. Vamos a seguir adelante. Ustedes saben que nosotros siempre hemos optado por predicar expositivamente y secuencialmente, ¿sí? Como bien ha aclarado Polo, nos gusta recorrer libros completos, ir viendo lo que el Señor tiene que decirnos, ¿no? Así no le recortamos a la Biblia, eso es bueno, ¿no, hermanos? Porque hay lugares donde a veces le recortan a la Biblia y se brincan pasajes que son complicados. No, hay que recorrerla completamente. Entonces, vamos a seguir con esto, hermanos. Ahí está el lema de la carta que hemos escogido. Creemos que resume bien lo que la carta enseña. Dice: fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Se oye bien? Los que están allá afuera, si se oye bien, díganme, hermano, ¿sí se oye bien? Perfecto. Ahí están allá ellos les decimos los asoleados. Está más fresco allá, claro. Muy bien, hermanos. Entonces, el punto es que tú y yo tenemos que vivir la palabra. Es lo que nos enseña la Biblia. Y por eso este lema, que por cierto lo escogió, lo redactó Félix, nos pareció excelente. Tu fe tiene que estar en acción, ¿sí? Amor en práctica y sabiduría en la vida diaria, ¿sí? Ahí está el título del estudio. Esperemos que no se trabe la máquina. Ya ven que la última vez se me trabó un poquito, esperemos que no. No te engañes a ti mismo. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Tú y yo como cristianos podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Por eso dice el subtítulo que dice ahí, mirando atentamente, ¿sí? Ese sería el subtítulo. ¿Qué tengo que ver para no engañarme? Ese sería el punto, ¿sí? Esa sería la premisa de esto. O sea, ¿qué tengo que estar viendo yo todos los días? ¿A qué le tengo que estar poniendo atención para no engañarme a mí mismo? Mira, si tú comentas con cualquier persona acerca de la congruencia, casi todo el mundo estará de acuerdo en que tú y yo debemos ser congruentes, en que toda la gente debería ser congruente, ¿no? Debemos predicar con el ejemplo, o de otra manera dicho, debemos vivir lo que creemos. Pero el punto es, ¿cuántos realmente lo practican? ¿Sí? Tú puedes decir, bueno, es que los políticos y nunca cumplen lo que prometen, y también las personas en las empresas no lo hacen. Pero tú y yo como creyentes, ¿qué tanto estamos viviendo lo que decimos que creemos? Es el punto. ¿Qué tanto lo practicamos? Recordemos, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo en esta carta. Dios nos ordena tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Se acuerdan? Así empieza la carta, ¿sí? ¿Por qué? Dice Santiago, porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia o constancia, dice la Biblia, ¿no? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, dice el versículo 4. Es decir, que la prueba que pasaste, como veíamos, haya valido la pena, haya dejado algo, haya hecho crecer tu fe, te haya hecho más paciente, te haya llevado a practicar más la palabra. Y dice la Biblia que si no fue así, entonces es por falta de sabiduría. Pero Dios no se queda ahí. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Dios? Pídala y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, dice la Biblia, ¿no? Entonces dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Tenemos que entender que tú y yo de manera natural no somos sabios espiritualmente. A lo mejor tú eres un super matemático o un gran ingeniero, un gran médico o un gran contador, lo que sea. Pero eso no te hace sabio espiritualmente. Para ser sabio espiritualmente necesitas, y yo necesito, depender de Dios. Y tengo que ir con Él ¿cada cuándo? Todos los días, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice que necesitamos sabiduría, pedirla con fe, pero también nos dice Dios que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Y esta palabra que utiliza aquí el Santiago tiene que ver con pruebas también. Por eso después dice, cuando resistimos la prueba. Y recordar, por favor, hermanos, recordar que Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Biblia, ya lo estudiamos, ni Él tienta a nadie. Dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más bien, cuando uno es tentado es cuando por su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y entonces qué sucede? La concupiscencia da luz al pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Sí? Es decir, una separación con Dios, que es lo que quiere decir la palabra muerte. Entonces, Santiago, con lo que estudiamos la semana pasada, dice, hermanos amados, no erréis. ¿Se acuerdan? No se equivoquen, dice Santiago, y esto también es para nosotros. Todo don perfecto y toda dádiva, ¿de dónde descienden? De lo alto. De Dios, escucha esto, por favor. De Dios nunca vendrá nada malo. Aún cuando Dios condena, no es malo. Porque Él está llevando a cabo su justicia. ¿Sí? Él está llevando a cabo su justicia. Entonces, dice la palabra de Dios, dice Santiago, no se equivoquen. Dios es el mismo. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice Santiago también que Él nos hizo renacer por la palabra. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Así que si Dios ya te redimió, yo te pregunto, si Dios ya te redimió, ¿no te dará con Cristo todo lo que necesitas para vivir correctamente? Por supuesto. Y dentro de eso que te da, Dios permite pruebas. Dios manda pruebas también. Eso lo tenemos que entender, hermanos. ¿Quién de este lugar no ha pasado por pruebas? Todos hemos pasado por pruebas. Entonces, mis hermanos, abran sus Biblias ahí en Santiago 1, 19 al 25. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer el pasaje completo y después vamos a orar. Vamos a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Fíjate lo que dice, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Y sí, Padre, por supuesto que te damos gracias por el clima. Tú estás permitiendo este calor, Señor. Gracias porque, Padre, tú nos bendices, tú nos guardas aún de esto, Señor. Y, Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones hoy. Sé tú, Padre. Sé tú a través de este siervo que falla, que se equivoca, que pues sin ti, Padre, no podría yo ni siquiera estudiar tu palabra. Señor, habla tú a través de mí y te pedimos que tú des a mis hermanos también corazones dispuestos a escuchar y a poner por obra todo lo que vamos a ver hoy. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Ok, entonces, dice aquí la palabra de Dios, cómo comienza, es precioso cómo comienza Santiago diciendo, hermanos, amados hermanos, otra vez, y recuerden entonces, entendemos que todo proviene de Dios, ¿de acuerdo? Sus dones, sus dádivas, descienden de lo alto. Por eso Pablo, cuando empieza la carta a los Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿no? De ahí vienen las bendiciones espirituales, hermanos. De allá, del cielo, de Dios mismo, ¿no? Y aquí Santiago está dándonos a entender de una manera clara que todas las dádivas, todos los dones descienden del Señor. Y todo esto es posible porque el mayor don recibido, el mayor don recibido por mí y por ti, ¿cuál sería? Tú has recibido muchos dones de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el más importante? La salvación, la redención. La redención, hermanos, Dios decidió salvarte. Digo, nada más oyendo eso, es para pegar de brincos. Dios decidió redimirte. Dios decidió quitar el pago de la culpa que tú tenías y que yo tenía que pagar en una eternidad, en el infierno, separado de Dios. Entonces, es el mayor don recibido. Y entendiendo esto, mis hermanos, vean lo que les dice Santiago, ¿no? Dice aquí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Fíjate lo que, qué importante es esto que estamos viendo, hermanos. ¿Sí está ahí? Ya empezó a fallar esto. Bueno, ahí está. No sé por qué salen los dos, pero no importa. Lo vamos a leer al rato. Fíjate lo que dice aquí. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, es decir, nuevamente, igual que la vez pasada que estudiábamos con Polo, se identifica con sus lectores llamándolos mis amados hermanos. Qué bendición es esta, ¿no? Y después aclara que lo que sigue es de una tremenda importancia. La NBI lo traduce, tengan presente esto, mis amados hermanos. Es importante que lo entiendan, mis amados hermanos. ¿Sería nada más para los lectores de la carta o también para nosotros? Para todos, ¿no? Para todos, por supuesto. Tú y yo necesitamos sabiduría para resistir las pruebas, para soportar las tentaciones. Debemos ser prontos para huir, tardos para hablar, dice Santiago, y tardos para enojarnos. Aquí la pregunta es, ¿naturalmente cómo somos? ¿Sabes cómo somos de forma natural, tú y yo? Lentos para huir. Y somos muy prontos para hablar y muy prontos para enojarnos. Yo soy así, digo, no sé si tú, a lo mejor hay por aquí algunos dos angelitos que no sean así, pero casi todos somos así, hermanos, casi todos. O sea, realmente la naturaleza humana tiende a escuchar poco, a hablar mucho, por supuesto, y a enojarse rápidamente. Y a la luz de lo aprendido en los versículos del 1 al 18 que ya recorrimos, Santiago nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos practicar y lo que debemos obedecer. Dios, por medio de Santiago, está exponiendo la justicia práctica que debe caracterizar a aquellos que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? Voy a preguntar otra vez, ¿tú ya naciste de nuevo? No te estoy preguntando si vienes a la iglesia. No te estoy preguntando si de repente lees la Biblia. O a lo mejor vas a algún estudio entre semana. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿Dios ya te redimió? Bueno, esto es para ti. Entonces, esto es para ti. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Vea la palabra. Ahí la palabra lo dice, ¿no? O sea, Dios produce un cambio de vida. Entonces, para ti y para mí, que Dios ya tuvo la gracia, derramó la gracia para redimirnos, es esto que estamos estudiando. Dios, por medio de Santiago, nos está exponiendo cómo debemos vivir esa justicia práctica. Mira, sabemos tú y yo que fuimos engendrados espiritualmente por la palabra. ¿Para qué? Para manifestar la verdad de Dios. Por esto, Dios nos dice, tienen que cumplir con todo lo que les digo. Por eso en la Biblia hay indicativos y hay ¿qué? Imperativos, los mandamientos, ¿no? Eso lo vemos muy claro en muchas cartas, lo vemos en el Nuevo Testamento. Si Dios ya te redimió, dice Dios, como yo ya te redimí, ahora debes vivir de esta manera. Y ahí están todos los mandamientos, todos los imperativos. Maridos, amada, vuestras mujeres. Mujeres, ¿qué dice Dios? Sujétense a sus maridos. ¿Sí? Hay mandatos para todos. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, ¿no? Entonces, esto es lo que nos manda Dios. El que hurtaba, no hurte más. Quítense de vosotros toda amargura, enoja, ira, maledicencia, todo eso, ¿no? O sea, Dios trabaja con nosotros y nos empieza a dar mandamientos, pero te los da porque como puso en ti un sello, que ¿cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te puede llevar a obedecer esto. Esto es bien importante que lo entendamos. Tenemos que obedecer, pero para obedecer necesitamos tú y yo ser prontos para oír, dice la palabra, ¿no? Apresúrate a escuchar en un sentido lo que quiere decir. Es un llamado, mis hermanos, a entender que somos dependientes. Tú y yo somos dependientes. Algo que se predica muchísimo en el mundo es la independencia, ¿no? La independencia de las naciones. La independencia de la mujer del espantoso varón, ¿no? La independencia de los maestros, la independencia de los jefes. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que tú y yo dependemos 100% de Dios. ¿Sí? 100% del Señor. Entonces dice, tienes que ser pronto para escuchar. Significa que tú y yo tenemos que ser prontos para escuchar la palabra de Dios. Así también como todo consejo y amonestación piadosos. Si alguien llega, oye hermano, déjame decirte algo. He notado esto en tu vida, he notado esta situación, ve lo que dice la palabra de Dios, ¿quieres que oremos juntos? Escúchalo, ¿no? Si Él te habla por la palabra, por supuesto que sí. Eso deberíamos ser como iglesia, ¿no? Tú y yo debemos ser dóciles a la voz y a las enseñanzas del Espíritu Santo. Y ten en cuenta, es bien importante, tengamos en cuenta todos que muchas veces los mandatos de Dios no van a ir de acuerdo con tu forma de pensar, ¿sí? Los mandatos de Dios muchas veces van a chocar con tu mente. Por ejemplo, mujeres, sujétense a sus maridos. ¿No choca con sus mentes, hermanitas? No se hagan. Tenemos un curso ahorita de amor y respeto. Estamos viendo eso. O sea, realmente chocan algunos mandatos de Dios con nuestras mentes, con nuestros corazones, que aparte son perversos y engañosos, ¿no? Entonces, ahí dice la palabra de Dios, mujeres, sujétense a sus maridos, tómenlos en cuenta. Tu marido no es el proveedor de la casa. Tu marido, dice la Biblia, que es tu cabeza. Y ustedes, maridos, ¿choca en su mente el amar a sus mujeres? No, ¿cómo crees? Hermanos, como varones, no tendemos a amar como ellas aman. Por eso Dios nos dice a los varones, amen a sus mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Por eso lo dice la Biblia, no por otra cosa, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. Muchas veces va a chocar con nuestra mente lo que dice la Biblia, pero tú y yo tenemos que creerle a Dios, ¿sí? Dice también el pasaje que tenemos que ser tardos para hablar. Es sorprendente ver en esta carta cuánto tiene que decirnos Santiago acerca del habla. También habla de la lengua, ¿se acuerdan? Dice que la lengua es como un pequeño demonio, casi casi, que puede prender grandes fuegos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar lo que decimos. Nos advierte, por supuesto, a que seamos cautos en nuestra conversación. Y esto se da desde hace muchos años. Fíjense que había un filósofo muy antiguo griego que se llamaba Epícteto, más que nombre, no lo vayan a poner así a sus hijos, Epícteto, dice que observó esto y dijo: la naturaleza ha dado al hombre una lengua, pero dos oídos, para que podamos oír de los demás dos veces más de lo que hablamos. Era un incrédulo, no estoy citando a Pablo ni a Pedro, pero es interesante lo que dice, ¿no? O sea, realmente hay un... tú y yo tenemos que entender que es mejor escuchar más y hablar menos. Se nos va la lengua, hermanos. ¿Qué tal el chisme? ¿Qué tal la murmuración? ¿Ustedes creen que en la iglesia haya murmuración? No, hermano, ¿cómo crees? Si todos somos cristianos, ¿no? ¿Habrá murmuración o no habrá murmuración? Sí hay. ¿Qué tienes que hacer tú cuando llega alguien a murmurar contra otra persona? Por ejemplo, estás tú aquí y viene una persona y te dice: oye, fíjate que yo creo que esto que están haciendo está mal y yo noté esto y ve la cara que trae este y dice que tengamos gozo y siempre está con una carota así. ¿Qué le tienes que decir? ¿Sabes qué, hermanito? Shh. Así, mira, como que le hagas así nomás. Shh. Ve y díselo a él. Habla, ¿ya lo hablaste con él? No, porque háblalo con él. ¿Qué dice la Biblia? Que vayas y arreglen las cosas con las personas. Es bueno, hermano, eso. Si yo ahorita digo algo que no está en la Biblia, tú tienes la obligación de llegar y decirme, Raúl, esto que dijiste no estuvo bien. ¿Dónde lo ves en la Biblia? ¿No? O si ves a alguien haciendo algo que no está bien, puedes ir con la persona y decírselo. Es más, tienes que ir con la persona, ¿no? Y fíjate que Salomón está de acuerdo con Santiago en el pasaje que está ahí ya. Proverbios 31:13 dice, el que guarda su boca, ¿guarda qué? Guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y Salomón lo vuelve a decir en Proverbios 10:19, cuando dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Tú qué tanto? ¿Tú oyes más o hablas más? ¿Cómo te consideras a ti mismo? Y aquí los varones podremos decir, no, hay estadísticas que dicen que las mujeres hablan mucho más que nosotros. Mucho más, hermanos. Sí, se hablan 20,000, nosotros hablamos 10,000. A veces hablamos mucho. Y el punto es, ¿qué tanto estoy yo hablando o viviendo conforme a lo que oigo de la palabra de Dios? Es el punto, es a donde tenemos que llegar. Dice la Biblia también que para que tú y yo podamos obedecer, tenemos que ser tardos para airarnos. ¿Sí? Tardos para airarnos. ¿Qué importante es esto? Un hombre o una mujer que fácilmente se enoja, de los que son de mecha corta, ¿verdad? Y le dice, no, tiene mucho carácter. Lo que no tiene es carácter, para que lo entienda, ¿no? Nosotros teníamos un sobrinito, me acuerdo, que era un berrinchudo, el escuincle, ¿no? Y aventaba los vasos y se enojaba y decía a mi suegro, mira, tiene mucho carácter. Decía, perdóneme, señor, ese niño lo que le falta es carácter. ¿Sabe qué necesita para carácter? Como dijo la señora, excelente, eso. Dos nalgadas a tiempo, ¿sí? Y entonces va a haber bendición para su vida, ¿sí? Eso es falta de carácter, pero cuando la persona es de mecha corta, no controlado, es un pésimo testimonio, ya que no obra y no va a poder obrar nunca la justicia que Dios espera de sus hijos. Los hijos que se dejan llevar por la ira dan una falsa impresión del cristianismo, por supuesto. A ver si este pasaje me lo pone bien. Ahí es donde me está brincando. Bueno, si no, se los leo yo, hermanos. Dice aquí, ahí está, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, un iracundo o una iracunda no podrán llevar a cabo las obras de justicia de Dios. Dios quiere, por supuesto, manifestar su justicia por medio de nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? A ver, Dios quiere manifestar su justicia por medio de ti y por medio de mí. ¿Cómo lo hace Dios? En primer lugar, te enfrenta con su palabra, ¿sí? Tú vas a la palabra y entonces simplemente es hacer lo que Dios dice que hagas. Por ejemplo, predicar el evangelio. Esta semana, ¿tú predicaste el evangelio? Esta semana, ¿tú tuviste la oportunidad de regalarle un folleto a alguien? A lo mejor al señor que te dice el viene, ¿no? Que te está echando aguas para el coche, se está echando en reversa, y nada más le das una monedita, ¿le diste un folleto, por ejemplo? Fíjense que ayer tuve la experiencia aquí en la Comercial Mexicana. Cuando iba saliendo yo, un señor me echó aguas y lo que sea, entonces le di su monedita, le digo, oye, le quiero regalar este folleto, habla del evangelio, no es propaganda religiosa, dice lo que la Biblia dice acerca de la redención. Y el señor me dijo, hermano, yo también soy creyente. Y me citó Efesios 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dije, no, pero me empezaba a predicar a mí, ¿no? Yo le dije, gracias a Dios, hermano, pues qué bueno, déselo a alguien más, ¿no? Entonces te encuentras sorpresas a veces, la verdad, muy padres, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos obedeciendo esto de ir y hacer discípulos? predicar el evangelio y darle seguimiento a la gente. Eso es importante. La Biblia nos dice que manifestemos su justicia. Entonces, hermanos, para obedecer, debo hablar poco, no enojarme y oír mucho, pero ¿oír qué? La palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, la palabra de Dios. Esto tiene que ver con recibir la palabra de Dios, que por cierto también viene de lo alto. Es una dádiva, es un don. Entonces Santiago se enfoca aquí en lo más importante de los tres conceptos enseñados. Es decir, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. ¿Por qué se enfoca en el primero? ¿Sabes por qué? Porque los dos últimos dependen del primero. Si tú eres pronto para oír y estás en comunión con Dios, entonces vas a hablar menos y te vas a enojar poco. ¿Sí? Te vas a enojar poco. Santiago se enfoca en esto y nos lleva a ver nuestra necesidad de la palabra. Pero debemos entender que hay ciertas condiciones, hermanos, para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo le hago yo para recibir la palabra de Dios? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo hay que hacerle? Si alguien te pregunta, ahorita llega una persona que no sabe nada de Dios y te dice, oiga, hermano, ¿cómo le hago para recibir la palabra de Dios? Como dice Santiago, ¿qué le dices? Bueno, primero tiene que convertirse, ¿no? Y ya convertido, ¿qué necesita? Ir a la palabra, a la Biblia todos los días, ¿no? Pero no nomás abrir la Biblia y decir, bueno, voy a empezar a leer. Y como algunos leen, ¿no? Hay donde caiga que Dios me hable. ¡Bruah! Judas fue y se ahorcó. Ay, no, señor. No, padre, espérame. Dime otra cosa, señor, porque no debe ser, no debe ser un Dios. Eres misericordioso, señor. Le abre la otra y dice, ve tú y haz lo mismo. Hermanos, por eso tenemos que leer esquemáticamente. Tenemos que ir tú y yo a la palabra ordenadamente. Si vas a leer el Evangelio de Juan, si vas a leer el libro de los Hechos o Romanos o Gálatas, donde vayas a empezar a leer, tienes que ir poco a poco desmenuzando lo que Dios quiere decirte, ¿no? Entonces tenemos que, hay condiciones para esto. Ve lo que dice aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate a dónde va Santiago, ya se enfoca directamente en lo que tú y yo tenemos que oír todos los días. Hermanos, lo repito, tu tiempo devocional diario no es poner una predicación de John Piper, no es poner una predicación de Sujel Michelén, no es poner una predicación de John MacArthur. Tu tiempo devocional es tú y Dios a solas, solitos, abres la palabra y le dices, Señor, háblame por favor, antes ponte a cuenta, se lo vamos a ver ahorita. Y empiezas a desmenuzar y Dios te va a decir cosas maravillosas, maravillosas. Es un tiempo devocional adecuado. ¿Cuánto tiempo? No sé. Puedes dedicarle una hora en la mañana. Puedes dedicarle 45 minutos. Tampoco le dediques 2 minutos, ¿no? Si le dedicas al noticiero 40 minutos, dedícale a Dios un tiempo. ¿Me tengo que levantar más temprano, hermano? Ponga su despertador más temprano, hermano. Póngalo. Es que no duermo mucho. Acuéstate más temprano. Es que no voy a ver la colorina. Pues no la veas. ¿No? Me quedé en los 70s, ¿verdad? Con la colorina. Bueno, acuéstate más temprano. Miren, había un pastor que cuando se retiró del pastorado, tenía 80 y tantos años, casi 90 años, dejó de pastorear, ya se fue a, se retiró, pues. Y veían siempre en la mañana una característica que cuando pasaban hermanos caminando, veían la ventana de su recámara abierta y la luz prendida desde las 4 de la mañana. Entonces pasaban, ah, mira el pastor, él se acostaba a las 9 de la noche y ya tenía ganas de levantarse para estar en comunión con el Señor, con su Señor, que es el mismo tuyo y el mío. Cuando él se retira de la obra, pasaban los hermanos y veían la ventana prendida a las 4 de la mañana. Y le dijeron un día, oye, pastor, levántese a las 6, no exagere. Y él dijo, no, hermanos, está tan cerca mi encuentro con él que más anhelo estar con él. La diferencia es que ahora pasaba más tiempo. Antes estaba de 4 a 6 y ahora estaba de 4 a 8. Se le iba el tiempo en comunión con el Señor. Entonces es una bendición. Procura estar ese tiempo con Dios. Y miren, mis hermanos, algo que debe caracterizar a los hijos de Dios es que continuamente tenemos que estar desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Dijimos que había condiciones para ir a la Biblia, ¿no? Si tú llegas sucio delante de Dios, tú piensas que estás delante de Dios, pero no estás ahí. Es importante que lo entendamos, ¿sí? Dice aquí la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra. Entonces, la inmundicia incluye, por supuesto, toda forma de impureza, ya sea espiritual, ya sea mental, ya sea física. Decíamos hace poco que con los mismos ojos que tú lees la Biblia, a lo mejor estás viendo pornografía. Con la misma boca que tú bendices a Dios, maldices a un hermano. Lo dice Santiago, ¿no? Eso es terrible. Y como comentábamos hace poco, tu unión con Cristo no se pierde si eres un verdadero creyente. Cuando tú pecas, Cristo está ahí. Entonces imagínate qué terrible que estás unido a Cristo y tus ojos enfocados en algo que no debes ver. Eso es terrible, hermanos. Eso tenemos que cuidarlo. Tienes que llegar limpio de parte de Dios. La expresión aquí, abundancia de malicia, puede referirse a aquellas formas de mal que son un residuo de nuestra vieja naturaleza. Tú y yo traemos cosas arrastrando. No hay gente que antes era de esos peleoneros que se peleaban por todo en la calle, otros eran a lo mejor ladrones, otros eran fornicarios, en fin. Y eso lo traes en tu antigua naturaleza y Dios lo controla. Pero tú tienes que ir con Dios todos los días para que lo controle. Tienes que estar, Señor, ayúdame con esto, por favor. Desechar el pecado. O sea, en un sentido general, aquí está muy claro. Para recibir la verdad de Dios, debes estar moralmente limpio. ¿Amén? Tú y yo tenemos que estar moralmente limpios. ¿Qué pasa si llego y acabo de pecar? Tienes que confesar. ¿No te da gusto entender que Dios nos dejó el recurso de la confesión? Dice Juan, le dice Juan a una iglesia, a unos creyentes, si decimos que no pecamos, ¿le hacemos a él qué? Mentiroso, y la palabra no está en nosotros, pero si pecamos, dice la Biblia, tenemos que ir a confesar, porque él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, de toda la porquería, de toda la inmundicia. Entonces esto es bien importante, mis hermanos. Y otro requisito para recibir la verdad divina es la mansedumbre. Dice aquí, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Qué difícil es cuando llegas con un hermano y le muestras un pasaje y dice, no, así no es. No, es, con eso yo no estoy de acuerdo. Ahí está el pasaje, hermano, mira, ve, tienes que amarla, tienes que amar a tu esposa. No, es que tú no sabes cómo es. Una vez pasó con un pastor, ¿no? Llegó un señor, dijo, pastor, ya no soporto a mi esposa, me voy a divorciar. Hermano, ¿qué no ve que la Biblia dice amad a vuestras mujeres? Pero es que no, es que haga de cuenta que es terrible. Bueno, hermano, ¿no ve que en la Biblia dice amad al prójimo? Pero es que ella es como mi enemigo, pastor. Bueno, ¿no ve que la Biblia dice amen a sus enemigos? Por ninguna te sales. Nada te salva, pues, para que lo entiendas. Qué padre es cuando una persona recibe la palabra y con mansedumbre dice, sí es cierto, hermano, tienes razón. Bueno, no tú, Dios tiene razón. Entonces tenemos que ir a la Biblia con mansedumbre. Por eso yo te diría, empieza tu devocional agradeciendo y alabando a Dios, confesando tus pecados, y después dile con humildad que quieres escucharlo, que quieres entenderlo. Ve con el Señor en la mañana, dedícale tu primera hora a Dios, antes de que te entren las llamadas de la oficina, antes de que empiecen las noticias, dedícale tu primera hora a Dios en esa quietud preciosa, en tu casa, en tu recámara o en la sala, donde tú quieras. Dedícale tu primer tiempo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque solo aquellos con espíritus dóciles y humildes, sometidos a Dios, pueden esperar recibir el máximo beneficio de las Escrituras. ¿Tú crees que la Biblia... Lo clásico que luego se predica en esas iglesias que predican un evangelio muy light, ¿no? Creen en Jesús porque tiene grandes planes para ti. Hasta un ateo diría, suena bien. Dios te ama y tiene planes maravillosos para ti. A ver, ¿eso es verdad? ¿Dios te ama? Sí, sí es cierto. ¿Dios tiene planes para ti? Sí. El problema es que no predican la otra parte, que la persona va caminando al infierno. Pero déjame decirte una cosa, y es importante. Dios tiene todos los días en las Escrituras cosas maravillosas que Él quiere que tú descubras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y déjame decirte, ese árbol toma el agua, está bien plantado, está junto a corrientes de aguas de la profundidad. No necesita ser regado, con que el río corra. Déjame decirte algo, tienes que ir a profundizar en la Biblia. Una lectura apresurada, una lectura rápida, no te va a ayudar de mucho, ¿sí? Entonces Santiago se refiere a las Escrituras como la palabra implantada, y dice algo aquí, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede salvar nuestras almas. Y aquí la pregunta es, ¿ya soy salvo o estoy en proceso de serlo? ¿Qué contestarías a esa pregunta? Fíjate la pregunta. Ya. Si alguien te pregunta, oye, ¿tú ya eres salvo o estás en proceso de serlo? Yo creo que lo que dijo Lili está bien, las dos cosas. Ya eres salvo desde el punto de vista posicional. Nada te quita tu entrada al cielo. ¿Esto está claro? Lo enseña la Biblia. Mis ovejas, nadie las puede separar de mi mano, dijo Jesús. Pero Dios también te está salvando, vamos a decirlo así, de tu forma de vivir. Es decir, Dios ya te salvó, te está salvando y te va a salvar pronto de la gloria con Cristo. Pero no se confundan, hermanos, la salvación, si ya la tienes, no se pierde. La salvación, como te la dio Dios, Dios no te la va a quitar. Dios no dice en la Biblia que te vaya a quitar la salvación en ninguna parte. Entonces, Jesús dijo, y ustedes acuérdense de esta parte, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, luego que dice, tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna y por eso no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, ya tiene vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de eso? No vendrá condenación. ¿Tú sabes que no vas a ir a condenación? Bueno, por la gracia de Dios. Eso no te lo quita nadie. Pero en el camino, Dios va trabajando con nosotros. Por supuesto, ¿no? Entonces, la Biblia es el instrumento que Dios usa para el nuevo nacimiento primero, para que tú entiendas, por supuesto, tu problema de pecado que tienes. Él te redime y, por supuesto, también lo emplea no solo para salvarnos de la condenación eterna, sino también del daño de esta vida. Es decir, tú y yo aquí estamos en un proceso de santificación que va a durar desde el día que te convertiste hasta ¿cuándo? Hasta el día que te vayas con el Señor. Santificación progresiva, dicen algunos teólogos, ¿no? También se le dice la perseverancia de los santos. Entonces tú y yo estamos en ese proceso, ¿no? Y es indudable que Santiago se refiere a esto cuando está hablando en este versículo 21. Santificación progresiva. Y esto lo entendemos por el contexto del pasaje, por lo que dice el siguiente texto. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, hermanos, Dios por medio de su palabra ya te salvó del pago, te está salvando del poder del pecado y en el futuro va a quitar de ti la presencia del pecado. ¿Tú ya quieres estar en ese momento? Fíjate nada más lo que hizo Dios. Primero quitó la culpa. Está quitando de sobre ti poco a poco el poder del pecado. O sea, tú como creyente debes ir avanzando en la vida cristiana. Hoy debes ser, varones, mejores esposos que hace un año, si estás en Cristo. Chicas, ustedes deben ser también mejores esposas que hace un año, porque vas avanzando. El creyente debe avanzar, ¿sí? Ahora, ahorita estamos entre el ya y el todavía no, como dice Paul Tripp. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, a ver si esta cosa jala y está. Bueno, el mismo perdón, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ve lo que dice Dios, el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dice, los santifique por completo, lo lleve hasta el final. Dice la Biblia que Jesucristo va a terminar la obra que ya comenzó en ti. ¿Sí? Eso es una promesa del Señor. Entonces dice Pablo, y él ora por esto, y él dice que él los santifique por completo y todos ustedes sean guardados irreprensibles. ¿Sabes por qué Dios te está guardando? Porque Dios te ha escogido como la esposa de su Hijo. Cuando lleguen las bodas del Cordero, Cristo va a estar ahí como el novio precioso, maravilloso, poderoso, y va a voltear y va a ver que el Padre le va a entregar a su esposa. Y su esposa somos tú y yo. ¿No te anima esto? ¿No te anima saber que vas a ser entregado al Hijo y que vamos a estar con Él eternamente? Entonces la palabra de Dios nos salvó, es decir, nos justificó, nos está liberando, nos está santificando, y por eso dice Santiago lo que dice el siguiente versículo, ahí está ya, Santiago 1:22, dice, pero, y aquí hay un pero que tú y yo tenemos que atender. O sea, dice, reciban la palabra. Entonces, a ver, hermanos, yo sé que hace mucho, ¿tienen calor? ¿Ustedes creen que yo tengo calor? No, ¿verdad? Yo aquí estoy. Aquí hay una frescura tan maravillosa. Sí hace calor, pero no importa. Entendamos esto, hermanos. Dios dice que tienes que recibir la palabra. No, pero hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Estar limpios. Limpios de la inmundicia, ¿no? Y tener mansedumbre, recibirla con mansedumbre, entender que tú y yo somos dependientes de Dios. Y ahora dice el Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. Dice Santiago, sean prontos para oír, pero no sean solamente oidores, sino hacedores. Voy más allá. Entonces, si la palabra de Dios dice algo y te enfrenta a Dios, por ejemplo, dice Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, tengo que analizar, a ver, si no me está diciendo esto, tengo que mirar con diligencia cómo ando. ¿Cómo le hago, Señor? Tengo que ir a la Biblia. Tengo que ir a la Biblia. Si yo quiero analizar con diligencia cómo ando y me comparo con la vida de un maleante, pues voy a salir muy bien, ¿no? Una persona que mata, que secuestra, que mutila, y yo me comparo con esa persona, voy a salir bien. El punto es que te tienes que comparar con el que escribió la Biblia, con Dios, con Jesucristo. Entonces tienes que ir a la Biblia. La Biblia también dice que tú y yo tenemos que ser prudentes, por ejemplo, ¿no? Que tú y yo tenemos que ser amorosos, tenemos que perdonar, no tenemos que criticar, parar, por ejemplo, como decíamos ahorita, la murmuración, el chisme. Entonces dice Santiago, sean prontos para oír, pero sean hacedores de lo que oyen. Es el punto, ir cada día con Dios. Tenemos que conocerlo más. ¿Tú crees que ya conoces a Dios completamente? Ya leí la Biblia 4 veces, hermano. Dios y yo somos uno. No vamos a acabar de conocerlo. Y cuando lleguemos a la eternidad y estemos delante de Él, nos va a llevar una eternidad conocerlo. Pero va a ser una bendición cuando estemos delante de Él. Entonces tenemos que ir todos los días con Él, conocerlo más, depender de Él y sobre todo ser obedientes de todo lo que nos dice en su palabra. Es decir, depender para obedecer. Qué importante es esto. Dependencia para ser obedientes. Tú dependes de Dios para obedecer. A ver, maridos, una pregunta. ¿Ustedes quieren amar a sus esposas? Yo ahora sí los estoy viendo. Miki, hasta les... Y Laurita estaba ya con el puño. No, no es cierto. Por supuesto que queremos amar a nuestras esposas. Sí. Qué padre que quieras. pero dependes de Dios para eso. No es que tú te levantes y digas, hoy decido amar a mi esposa porque quiero. Sí, puedes pensarlo. Señor, voy contigo, ayúdame, Padre. Quita de mí el egoísmo, quita de mí el enojo, quita de mí la amargura, todo eso que afecta mi relación con ella. Y entonces vas a amarla como Dios quiere que la ames. Dependemos de Dios en esto. No es suficiente recibir la palabra. Uno debe responder a ella con obediencia activa. El mandato es claro, hermanos. El mandato es muy claro. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuántos cristianos no son nada más oidores? ¿No? Vienen a la iglesia, escuchan. Por ahí de repente leen la Biblia, cuando se acuerdan. Tal vez van a un estudio entre semana, pero no viven lo que dicen que creen. Es el punto. Si hiciéramos una encuesta ahorita, te voy a decir con quién, con tus compañeros de trabajo. No con los hermanos, ¿no? Porque a lo mejor si me preguntan de uno, no, pues yo lo veo muy bien, el hermano es bien acá y tiene buena actitud y todo. No, con tus vecinos. ¿Qué opinan de ti tus vecinos? A lo mejor nos sorprenderíamos, ¿no? Llegamos, hola, ¿cómo estás? Yo, venimos a hacer una encuesta. ¿Qué opina de los del 7? Ay, ¿qué es? Yo sí. Pues son buenas gentes. De repente se hablan feo, ¿eh? De repente gritan. El otro día tuvieron una mala actitud aquí en la... Pero en general son buena onda. Que creo que son cristianos, ¿no? Pero de los buena onda. Ellos no nos dicen nada de que vengan, lean la Biblia. No, nada. Son de los cristianos buena onda. Buena onda para ellos. Mala onda para Dios, por supuesto. ¿No? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué dirían de ti en tu trabajo? No, el hermano, el señor Godínez, o como quieran llamarle, es amable, pero pues de repente es muy criticón. Fíjate, habla muy feo del jefe. Órale. Ahorita Polo está haciendo esas encuestas en sus vecindarios. No, gracias. Hermanos, el punto es... ¿Qué tanto estamos tú y yo siendo hacedores de la perfecta y santa palabra de Dios? Si oigo solo para cumplir, para que me vean, pero en mi día a día no obedezco lo que estoy oyendo, entonces no estás engañando a Dios, no estás engañando a los pastores, no estás engañando a los hermanos, te estás engañando a ti mismo. Y yo me he encontrado muchas veces, se los confieso, engañándome a mí mismo. No siendo fiel a lo que escucho. Viviendo diferente afuera de lo que escucho. Y le he tenido que pedir perdón a Dios. Entonces tenemos que ver esto, mis hermanos. Esta palabra engañándoos proviene de un verbo que se usa solamente aquí y en Colosenses 2:4, cuando dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es decir, significa estafar. Significa engañar por medio de un razonamiento falso. Pero lo terrible es que tú te lo hagas a ti mismo. Que tú te engañes a ti mismo con un razonamiento falso. Imagínate haciéndote esto a ti mismo. Y eso que dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. No. El engaño viene, mis hermanos, de pensar que hemos hecho todo lo necesario, todo lo correcto, cuando realmente el escuchar la palabra es solo el comienzo. Es decir, tú y yo no estamos haciendo lo correcto solamente con venir a escuchar, está bien, y abrir la Biblia, está bien, tienes que hacerlo, ahí empieza. Pero déjame decirte algo, el escuchar la palabra no es el fin, es el medio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto? El escuchar la Biblia y razonar y meditar en ella no es el fin, es el medio para que con tu vida entonces puedas glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Amando a mis hermanos, sirviendo en la iglesia, amando a mi esposa, educando bien a mis hijos, dando buen testimonio en mi trabajo, predicando el evangelio, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y ve por eso la importancia del siguiente pasaje, estos dos versículos, donde nosotros vamos a ver aquí cómo Santiago profundiza con una ilustración. Versículos 23 al 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, ve lo que dice, acuérdense hermanos, ahí están los dos, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué, Santiago? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así que el llamado de Dios es a no olvidar, mis hermanos. Y es interesante ver que Santiago haya citado a un hombre, y en el original es Andri, que quiere decir varón. ¿Quién se ve más en el espejo, hermanos, ahí en tu casa? ¿Tú o tu esposa? No sean hipócritas, hermanos. A ver, ¿quién se ve? Por supuesto, ¿no? Es normal, hermano, las chicas se tienen que... Nosotros los hombres no nos pintamos. Imagínense que un día yo llegara con rímel y pintado, me corren inmediatamente y me deberían de correr antes de que entrara, ¿no? Las chicas, por supuesto, tienen más tiempo. Entonces Santiago dice, en aquel tiempo también las chicas pasaban más tiempo frente al espejo. Y dice Santiago, cita a un hombre, a un varón, con esta ilustración, porque es probable que no... Un varón solamente se echa un vistazo, más o menos, ¿no? A veces deberíamos estar más tiempo, porque una vez yo me puse unos lentes nuevos. Me acuerdo que me los entregaron y en el momento que me los puse y me vi en el espejo, me espanté. Dije, Dios mío, ¿cómo estás viejo, Raúl? ¿Te has hecho viejo, Raúl? Aquellos lentes estaban, bueno, creo que tenían hasta Mickey Mouse aquí, pero bueno. Entonces, un hombre no pasa tanto tiempo tal vez en el espejo, pero Santiago está trayendo esta ilustración, porque el que hace esto no recibe el beneficio alguno que le puede proveer un buen espejo, ¿sí? El mirarse en él. Por supuesto, hay cosas que no podemos cambiar, hermanos. Si yo viendo al espejo creo que me va a bajar la lonja, es muy difícil, ¿eh? Hermanos y hermanitas, no te va a bajar la lonja con verte en el espejo. Pero hay cosas que el espejo te dice. El espejo a mí me ha dicho, Raúl, báñate. Raúl, afeítate. Raúl, peínate. A mí me da una risa cuando me despierto y Andrita nomás me hace así, papá, mira, me necesito así. Porque a veces traigo el pelo así, ¿no? Entonces ya me tengo que echar agua, ya me baño y ya. Ahorita no lo traigo parado, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces el punto es que el espejo te ayuda con esto. Entonces debemos hacer caso a esto, porque si no el espejo no nos va a servir de nada. De la misma manera, mis hermanos, es fácil leer la Biblia, y escuchen esto, de manera casual o por sentimiento de deber, sin quedar afectados por lo que leemos. Si yo ¿para qué voy al espejo? Pues por lo menos para ver si estoy más o menos rasurado y me peino. Bueno, ya, vámonos, ¿no? Pero si yo voy a la Biblia y tengo una lectura apresurada por cumplir, dicen que leamos la Biblia, voy a leer un capítulo y estoy pensando en mis cosas, en mis pendientes, de poco te va a servir, ¿sí? De poco te va a servir. Entonces, vemos nosotros en la palabra cosas que son importantes, pero muchas veces nos olvidamos rápidamente de ellas y vivimos como si fuéramos ya perfectos. Esta clase, mis hermanos, de autosatisfacción, que es lo que viene siendo, impide el crecimiento espiritual. ¿Qué debemos hacer? Y este es el principal llamado de hoy, y con esto cierro, porque sé que hace calor. Mirar atentamente. Lo que tú y yo tenemos que hacer es mirar atentamente. Mas el que mira atentamente, versículo 25, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿qué dice ahí? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, mirar en el espejo de la palabra de Dios involucra una obligación. Uno debe mirar atentamente la perfecta ley, la de la libertad, poner atención, responder con obediencia. Todo eso tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque son claves para obtener fuerza espiritual, para poder vivir correctamente, para vivir la palabra de Dios, para poder madurar. La palabra en griego se traduce mirar atentamente en, significa inclinarse. Fíjate, cuando tú quieres poner un clavo o un tornillo más abajo, te agachas para ver mejor, ¿no? Te acercas. Es lo que quiere decir. Me acerco más para poder hacerlo bien lo que tengo que hacer. Entonces significa inclinarse con el objeto de mirar bien y mirar de cerca. Así que, mis hermanos, como contraste con aquellos que no ven atentamente, tenemos al hombre que mira atentamente la palabra de Dios y que habitualmente la pone por práctica. Tú pregúntate hoy, ¿ayer puse por obra la palabra de Dios? Pregúntate esto. Ayer, y esto es para todos, para los jovencitos, para los niños, para los grandes, para los más grandes, ¿tú ayer pusiste por obra, obedeciste la palabra de Dios? Eso tenemos que entenderlo tú y yo. Entonces, la contemplación atenta y meditación tiene resultados prácticos para tu vida. Fíjate, cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios te va a mandar a hacer lo que a tu nueva naturaleza le gusta hacer. A tu nueva naturaleza le gusta leer la Biblia, le gusta orar, le gusta predicar el Evangelio, le gusta discipular. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿no? Al obedecer encontramos la verdadera libertad de las tradiciones humanas, de las porquerías. ¿Cuántas cosas nos distraen, hermanos? ¿Cuántas cosas nos distraen? Ahorita dice el mundo que para ser feliz tú tienes que entretenerte. ¿Cuánto dinero se invierte cada mes entre las plataformas, en las diferentes plataformas que hay, ¿no? Netflix, Prime, Star Plus y... ¡Ay, qué bien te la sabes, Raúl! Sí, sí me la sé. Sí me la sé. ¿Cuánto dinero se invierte? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a eso? ¿No? ¿Qué tanto tiempo le dedicas? ¿Está mal de repente ver algo? No, no está mal. Si es moral, si es inmoral, lo quitas. ¿No? Nosotros hace poquito quitamos una. El punto es, mi hermano, que así como disfrutas de esas cosas, que algunas no son malas, tienes que disfrutar de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Netflix está la de Chosen, ¿no? Que está padre. Que es la historia y una historia ahí de Jesús. Entonces, bueno, eso puede ser bueno. Así que, hermanos, mirar atentamente a la perfecta ley. Fíjate cómo dice, miren atentamente a la perfecta ley, que es de la libertad, parece una paradoja. Cuando oyes la palabra ley, parece que implicara restricción y por lo tanto falta de libertad. Pero Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Fíjate cuántas veces Jesús dijo que teníamos que ir a su palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Sí? Y también Jesús dijo que si tú y yo estamos llenos de la palabra, pidamos todo lo que queramos y nos será dado. ¿Será importante que vayas a la Biblia? Por supuesto que sí. Así que terminamos. Ahí está el versículo. Y hermanos, recapitulando nada más. Los voy a poner de un jalón porque luego veo que le toman foto y... Ya me pasé. Ya ves, colega, ya me pasé. Ahorita aquí. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Debemos ser prontos para oír. Nomás vete, llévate esto. Debemos ser tardos para hablar. Ahora, ¿debemos ser tardos para oír? ¿A qué me refiero? ¿A oír qué? ¿No? ¿Qué tenemos que oír? No, ya me iba a bajar, hermanos. No entendieron nada. Tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios. Tenemos que ser tardos para hablar, tardos para enojarnos. Cada día estar dispuestos a recibir la palabra. Cada día. Condiciones para recibir la palabra. Rechazar lo malo y ser humildes. Compromiso, ser hacedores de la palabra. Y resultado, perseverancia y satisfacción. Dice la Biblia que el que hace esto será bienaventurado en lo que haga. Bienaventurados, felices, con gozo, satisfechos. Y yo veo tristemente muchos hermanos sin gozo, no satisfechos y amargados. Matrimonios con estas situaciones. Tú y yo tenemos que perseverar en la palabra. Te falta palabra. Mira, si no estás siendo fiel amando a tu esposa, te falta palabra. Hermana, si no estás sujetándote a tu marido, te falta palabra. Si no estás honrando a tus jefes, tú que trabajas, te falta palabra. Así que la palabra es lo más importante para ti y para mí como cristianos. Ve todos los días a la Biblia. Ten un devocional todos los días. Dedícale unos minutos al Señor primero. Mira, cuando vayas a la palabra, y con esto seguro que termino, hermanos, levántate temprano. Te lo voy a dar como consejo, tú decídelo. Levántate temprano. Dedícale una hora a Dios. Los primeros minutos, dale gracias y alábalo. Dile, Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por permitirme llegar hasta acá. Gracias por haberme abierto el camino al lugar santísimo. Gracias porque puedo estar en comunión contigo. E inmediatamente confiesa tus pecados. Señor, tú sabes que caí en esto, tú sabes que me amargué con esta persona, tú sabes que tuve un pensamiento impuro, tú sabes dije una mentira. En fin, pídele perdón a Dios. Y ya que le has pedido perdón a Dios, abre la Biblia. Lee, profundiza, medita en lo que estás leyendo, apunta a lo que Dios te está diciendo y después ora conforme a lo que Dios te dice. Oye, ya leí el capítulo, hermano, y fueron nada más 10 minutos. Muy bien, ahora apunta, ¿qué te dijo Dios? Y después de eso, ora conforme a lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo, quiero que crezcas en el conocimiento de mí, díselo a Dios. Señor, te pido que me ayudes a conocerte más. Si Dios te dijo alguna otra cosa, pídesela a Dios en oración. Pídesela y después pide ya por todo lo demás, por tu trabajo, por tu enfermedad, por tu situación económica. Está bien, Dios quiere escuchar eso también. Pero primero, honralo yendo a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos has recordado hoy que tú quieres, Señor, que seamos prontos para oír, Señor, decididos a escuchar, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Y, Señor, tú quieres que estemos meditando en tu palabra, pero recuérdanos, Señor, que nadie puede llegar delante de ti sucio. Tenemos que ir limpios al encuentro contigo, Señor, confesando nuestros pecados. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Nosotros, Padre, naturalmente no queremos ir contigo, naturalmente no queremos ir a tu palabra, no queremos orar. Queremos ser todo más rápido, Señor. Ayúdanos a estarnos quietos, Señor, delante de ti. Que podamos meditar en tu palabra y sobre todo, Señor, ser hacedores de ella. Ahora entendemos que para poder ser hacedores tenemos que mirar atentamente, Señor, la perfecta ley, la de la libertad, y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esto. Entendemos que dependemos de ti en todo, Señor, que así como dependimos de ti para haber sido redimidos, Señor, también dependemos de ti para perseverar en la santificación, Señor, y tú mismo nos vas a llevar a la gloria. Gracias, Padre. Ayúdanos, bendícenos y permítenos en este día ser obedientes a tus mandatos. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que nos ayude a obedecerlo siempre.